COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este jueves día 11 de mayo. Una jornada importante para algunos, para otros no tanto, porque hoy comienza la campaña electoral de cara a esas elecciones, a esos comicios municipales del 28 de este mes de mayo. Ayer preguntábamos en la calle, bueno, pues a diferentes personas, concretamente en la Plaza de Armas, para que nos diesen sus opiniones. La mayoría destacan que están cansados de promesas e incumplimientos. Para la mayoría también les cansa esta campaña electoral, sobre todo para los más jóvenes. Pero bueno, también se habla de cambios, por ejemplo, aquí en la ciudad de Ferrol. Esta tarde, esta noche más bien, a partir de las 10, por ejemplo, los diferentes representantes de esos grupos políticos que concurren a estas elecciones comenzarán los actos de pegada de carteles. Así será el turno de Ferrol en Común, también de los miembros del Partido Socialista, que saldrán a las 10 de la noche de la calle Iglesia para iniciar la pegada de carteles a medianoche en la Costa de Mella, el BNG y otras candidaturas nuevas como Podemos, Alianza Verde en Ferrol, incluso el Partido Popular también, o en Narón, la candidata de Terra Galega. Nosotros en los próximos minutos charlaremos con el candidato a la alcaldía del Partido Popular en Ferrol, Germán Castrillón, que ayer presentaba de manera oficial su candidatura en el Pazo Libunca, acto en el que estaba arropado de la consellera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y hoy, bueno, pues desgranaremos también esa lista electoral, los compromisos y cómo va a estructurar un poco también esta campaña de cara a estos comicios. Hablaremos sin duda de otras muchas más cosas, acercándonos a Finor, es esa asociación de fibromialgia y fatiga crónica del noroeste, porque mañana se conmemora el Día Internacional de esta enfermedad tan incapacitante y tan difícil de diagnosticar al mismo tiempo. Hoy hay diferentes actos también que comentaremos con Elena María López, que es la presidenta de esta entidad. Nos iremos también hasta Punta Sarridal en Cedeira, donde desde el año 2017 se están llevando a cabo diferentes campañas arqueológicas con el objetivo de descubrir uno de los yacimientos castrechos más antiguos e importantes del noroeste peninsular. Charlaremos en este caso con el arqueólogo Emilio Ramil, que está enfrente de esa empresa AXA Arqueología, que inició el pasado día 17 de abril una nueva campaña de excavación, en este caso, y consolidación en el Castro del Sarridal, con la que queda a la vista la totalidad de una muralla y de un torreón defensivo de este asentamiento de casi 11 metros de altura. Hoy nos dará, bueno, todos estos detalles. Y también nos acompañará una psiquiatra, la doctora Anabel González, que bueno, pues ejerce su profesión en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. Hoy por la tarde está aquí en nuestra ciudad, en Ferrol, porque a partir de las 5:30 presentará un libro en la central librera de la calle Dolores. ¿Por dónde se sale? Es el título del mismo editado por Planeta. Un libro que nos da herramientas para fortalecer nuestra salud mental, gestionar el miedo y alcanzar la verdadera seguridad. También estará presente a las 7:30 en el Centro Cívico Social do Alto do Castiñeiro, en Narón, para participar en ese ciclo de conferencias del programa de prevención de la depresión y mejora de la salud mental que continúa desarrollándose durante este mes de mayo en Narón. Esta doctora será hoy también una de las protagonistas. Y durante esta misma mañana también rueda de prensa del sindicato CGT para abordar la amenaza de Navantia de restringir al sindicato el uso del correo electrónico corporativo. Ha sucedido en la puerta del arsenal de Navantia en Ferrol. También se han concentrado los funcionarios de justicia para exigir mejoras a las 11 en los juzgados ferrolanos, y también entre las 11:30 y las 12:30 los trabajadores, mayoritariamente trabajadoras, de la residencia Domus Vi de Ferrol, para hacer una denuncia pública de las condiciones en las que están desarrollando su trabajo. Además, también Tenemos un acto importante hoy en Ferrol, la visita del presidente del Partido Popular de Galicia, del presidente Alfonso Rueda a Ferrol, donde conjuntamente con el candidato del Partido Popular a la alcaldía, José Manuel Rivarela, van a participar en un comité ejecutivo local y también los portavoces de mesas de trabajo en una comida de inicio de campaña que tendrá lugar a partir de las 3 de la tarde en el Gran Hotel de Ferrol. Y también hay más asuntos. La Xunta de Galicia va a invertir 48.000 euros en actuaciones de mejora en infraestructuras turísticas en los ayuntamientos de San Sadurniño y Cabanas, para restaurar, entre otras cosas, por ejemplo, uno de los muros de los jardines municipales del Pazo de Marquesa, en San Sadurniño, y en Cabanas, bueno, a la señalización irán destinados estos fondos de la Red Municipal de Micropaisajes. También el Gobierno de España, a través de la Conferencia Sectorial de Turismo, aprobó ayer diferentes proyectos turísticos financiados con los fondos Next Generation, entre ellos la concesión de 2 millones de euros para apoyar el proyecto presentado por la Diputación de Coruña para la rehabilitación de las baterías de defensa de la costa de Ferrolterra, que recoge actuaciones en baterías de Ares, Campelo, Valdoviño, Monteventoso en Ferrol. Una inversión adicional de 1 millón de euros que aportará la Diputación, por ello serán 3 los millones para estos proyectos en total. Echamos un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Tenemos cielos que alternan nubes y claros y una temperatura fresquita todavía en valores, al igual que está sucediendo en todo el país. Descenso de los termómetros, 17 grados marcan los mismos aquí en la ciudad de Ferrol. Como siempre, nos dan más detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Buenos días. Para hoy en Ferrol agárdanse ceos con intervalos nubrados, sin descartar en algún momento algún chubasco ocasional. En canto a temperaturas, unha mínima rexistrada hoxe de 12 graus e unha máxima prevista que chegará aos 17. Os ventos soprarán de compoñente norte con intensidade moderada. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Nos vamos agora ao tráfico. De momento, poco que destacar. Afortunadamente, se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Son datos que vienen de la mano de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Si tenéis que comprar electrodomésticos, podéis visitarlos en el número 9 de la calle Concordia Los Muebles, en la avenida de Cuba, número 15.
Si quieres ahorrar, acércate a Ortigueira y aprovecha la promoción primavera de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo, con los mejores precios en todo tipo de muebles y colchones, toda la gama de electrodomésticos de bajo consumo y, por supuesto, el mejor servicio postventa garantizado. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170, y electrodomésticos en calle Concordia, teléfono 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, hermanos Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Ímonos a chegar nos vindeiros minutiños ata Cedeira, concretamente ata a punta do Sarridal, porque ali, dende o ano 2017, sucedéronse diferentes excavacións arqueolóxicas que teñen como obxectivo recuperar o xacemento castrexo e tamén romano, que se ten revelado como un dos máis importantes do noroeste peninsular a través desas diferentes campañas. Aí se pode corroborar que este asentamento estivo habitado dende o século 3 ou 4 antes de Cristo ata polo menos o século 5-4 despois de Cristo, de xeito que hai restos da época castrexa e posteriores tamén da galaico romana. Estamos ante unha nova campaña iniciada o pasado día 17 de abril, e xa a oitava, a cargo da empresa Axa Arqueoloxía. O frente da mesma está o arqueólogo Emilio Ramil. Benvido, boa tarde, que tal?
Boa tarde.
Bueno, cal é o obxectivo, primeiramente, Emilio, desta nova campaña que, como dicimos, xa é a oitava, que, bueno, pois financia o Concello tamén coa consolidación, bueno, pois desos gastos da Dirección Xeral de Patrimonio. Contanos.
Sí, bueno, o obxectivo é doble. Por un lado, efectivamente, consolidar as estruturas que recuperamos na anterior campaña, realizada, pois, no ano anterior. E, por outro lado, ampliar a excavación nun sector novo, que é un sector que é unha terraza que está antes do foso, donde xa iniciáramos tamén unha pequena intervención. Recuperamos algúns restos estruturais, tanto de algún muro castrexo como tamén dous tipos de empedrados, un empedrado claramente castrexo da primeira fase de construcción do castro, superposto en riba pois un empedrado, un elosao galaico romano, confirmando un pouco a cronoloxía que xa temos no resto das intervencións realizadas no xacemento. Uh-huh. Entón, bueno, en principio, a primeira fase desta intervención que empezou a 7 de abril foi efectivamente consolidar tanto a muralla como o torreón defensivo que están situados a continuación do foso. Esa foi a primeira fase. En esta segunda estamos xa iniciando pois a excavación do sector da terraza.
Uh-huh. Entre os principais logros destas diferentes campañas hai unha xoia, como é ese monumento con horno, esa construción castrexa dedicada aos baños de vapor e tamén esa pedra formosa. Que se ten descuberto dende o ano 2017? Cal é un pouquiño o balance de todo o realizado ata este momento, a importancia que tamén ten, bueno, este xacemento no noroeste da nosa península?
Bueno, é importante, todos os xacementos arqueolóxicos evidentemente son importantes, pero poucos son os castros da Edad de Ferro en Galicia, que aparte das estruturas domésticas que normalmente se recuperan durante as excavacións arqueolóxicas e os elementos defensivos como as murallas e os fosos, pois teñen no seu interior, como pasa neste castro e poucos máis da comunidade galega, pois efectivamente un monumento con forno, conocidos tamén como pedras formosas, que en realidad son saunas de vapor, que a novedade importante cara a investigación ese tipo de estruturas en Galicia, no norte de Portugal, en occidente de Asturias, que son as zonas onde se recuperan ese tipo de estruturas balnearias, pois a importancia que ten é que foi unha das primeiras veces en que se constata polo analítica do carbono 14 e tamén polo material cerámico recuperado que a sauna, o monumento con forno, é anterior á chegada, á época galaico-romana. Está situada e construída en plena época castrexa. De feito, a analítica de carbono 14 de unos unha cronoloxía clarísima de utilización da sauna no século III a.C., moi anterior ás cronoloxías que se lle viñan dando, que a situaban xa a partir do século I a.C. Uh-huh. Como, por exemplo, a única sauna, o monumento con forno, que tamén recuperamos dentro da comarca de Ortegal, que está situada no concello de Ortigueira, en Espasante concretamente, pero que ten unha cronoloxía posterior. Está situada nun foso, que é un elemento defensivo que perde a súa importancia a partir da conquista, da paz romana. Este sitúa nunha estrutura defensiva que perde esa funcionalidade. Entón, claramente, a cronoloxía do século I a.C. Sin embargo, en Cedeira nos levamos dous siglos antes, ou sea, plena época castrexa, cando se levanta o monumento con forno.
Emilio, está todo moi ben explicado e recreadiño nunha páxina que estou vendo aquí na radio, faltanos iso do visual, non? No momento, castrosarridale.es, onde tendes recreacións, incluso imaxes, reconstruccións digitais en tres dimensións deste forno. Que se van a topar as persoas, os visitantes que se acheguen a Punta Sarridal en Cedeira? Porque imagino que mentre estades levando a cabo estas campañas, bueno, pois precisamente ese lugar no que estades a traballar non é visitable, pero despois que se van a poder atopar os turistas, os veciños, os visitantes? Que está posto en valor ata o momento?
Sí, bueno, vanse a topar primeiro con unha península que ten unha paisaxe de unha maravilla, que é a península do Sarridal, que é onde está situado o castro. Vanse a topar con unha fortaleza do século XVIII, que é o Castelo da Concepción, e, por suposto, van a poder visualizar o resultado das excavacións, tanto a sauna, o monumento con forno completo, como os elementos defensivos que recuperamos, muralla, foso e algunhas estruturas máis. E logo, no propio Castelo da Concepción, van a poder ver parte do material arqueolóxico que se recupera, tanto elementos metálicos como cerámica de todo tipo, cerámica de época castrexa, cerámica de época galaico-romana. É dicir, que hai unha exposición do material. Parte do material está depositado no Castelo de San Antón, pero gracias á xestión que se fixo do Concello, hai unha exposición temporal que esperemos que se converta en permanente e que permita que os visitantes podan ver tanto o que é o resultado das excavacións arqueolóxicas como o material que se recupera durante estas intervencións. A península, ademais, se completa con que o Concello, con Costas, fixo unha intervención de recuperación dunha cetárea, entonces, e aparte de que ten unha playa, que unha cala que é unha maravilla. Entonces, o turista, cando chega á península da Sarridal, vais a topar tanto con elementos históricos, arqueolóxicos, xenográficos e paisaxísticos.
Uh-huh. Emilio, cantas campañas máis serían necesarias, segundo a túa opinión, para descubrir todo o que hai aló? E cale un pouquiño o obxectivo a longo prazo para poder poñer en valor, non sei se reconstruir algunha parte deste xacemento, destas construccións? Contame.
Bueno, a ver, excavar todo o xacemento arqueolóxico, pois, bueno, desde logo non vai haber, levaría moitísimos anos porque é moita superficie. De feito, en Galicia temos algúns castros, por exemplo, por citar algún, como o castro de Viladonga, o castro de Baroña, pois, o Tecla, que se levan excavando por campañas, pois, desde mediados do século XX, e aínda hai superficie sin excavar. Por qué? Porque as campañas arqueolóxicas normalmente son campañas que non teñen moita duración, un mes, dous meses, logo hai que consolidar a estrutura recuperada, esa metodoloxía arqueolóxica é lenta para poder facer unha investigación adecuada, dar unhos resultados do que son as intervencións. Entón, claro, unha cousa sería que se pudiera excavar ao longo dun ano con moitos arqueólogos, pero bueno, esos son presupostos que non se manexan evidentemente nin en Galicia nin o resto da península. Entón, chegar a facer unha excavación de toda a península levaría moitísimos anos. Que é o que se pretende? Bueno, pues excavar unha superficie que represente o que é o hábitat ocupacional do castro do Sarridal, que sea suficientemente explicativo e representativo do que sería toda a superficie do castro. Ceñímonos a determinadas áreas, como a que estamos excavando ahora. O objetivo a máis largo plazo é excavar outras zonas do castro para poder deixar a vista o que serían as estruturas domésticas e, por suposto, incluso facer actividades relacionadas co castro, como, por exemplo, neste momento se están facendo no castro de Viladonga, como é pois poder chegar a facer obradoiros para que pois, os colexios, os nenos dos colexios e institutos sepan como se fai unha cerámica en época castrexa ou como o tipo de armamento que se utilizaba. Cire, actividades didácticas a través de obradoiros que, bueno, que son programas ou proxectos que poden plantexar no Concello a máis longo plazo, unha vez haya unha superficie máis excavada e investigada, quedaría moito xogo tanto a nivel educativo como a nivel de investigación e de presentación a xente de Cedeira e aos turistas que veñen de fora.
Xa sabedes, Península do Sarridal en Cedeira, se non coñecedes, é unha visita imprescindible. Emilio Ramil, arqueólogo, graciñas por contarnos todo isto.
Gracias a vos.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño, teléfono 629-888-008. Y te saludamos a ti, que nos sintonizas también a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Vamos a conocer los titulares informativos más destacados de esta jornada de jueves, día 11 de mayo.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y ya llegó inevitablemente esta jornada en la que entramos en campaña electoral. Javier García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues efectivamente, esta noche a partir de las 12 ya se va a poder pedir el voto, ya se va a poder también comenzar a colocar esos carteles que durante los próximos días van a inundar nuestras calles, nuestras plazas e incluso en algunos lugares que sin duda alguna no está permitido, pero ya saben, los partidos políticos en esa feroz campaña electoral que buscan sobre todo conseguir ese voto del indeciso, pues van a llevar a cabo esta iniciativa. A las 12 de la noche comienza la campaña electoral, 15 días por delante, hasta el viernes de la próxima semana, y por ejemplo, hoy ya tenemos aquí algunos actos previstos con pegadas. Por ejemplo, el Partido Socialista lo va a hacer en la calle de la Iglesia, a la altura de la Cuesta de Mella. Ferrol en Común lo va a hacer en su local, en la calle Galiano, Bloque Nacionalista Galego en la calle Dolores, y también Partido Popular en su sede, en la calle Madalena. Todos ellos de alguna forma dan así el pistoletazo de salida a esta iniciativa. Antes, a las 3 de la tarde, por ejemplo, va a estar aquí el presidente del Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, en una comida con integrantes de la lista electoral, del comité y también de todos aquellos que van a colaborar con el Partido Popular durante esta campaña en un hotel de aquí de Ferrol. Eso en lo que se refiere a la campaña electoral. También, por ejemplo, en Narón, ayer presentación de la lista de Germán Castellón del Partido Popular, y también, por ejemplo, Terra Galega va a realizar esa pegada hoy en la Plaza de la Constitución, en el barrio de Asolaina. En el capítulo laboral, bueno, pues esta mañana los delegados del sindicato CGT en Navantia Ferrol han denunciado las amenazas que han recibido por parte de la dirección de la compañía para que o cesan en su actividad o les van a restringir el uso del correo electrónico. Concretamente, el portavoz de este sindicato en Navantia Ferrol, Joaquín García Sinde, dice que hay una aplicación dentro del correo electrónico que les permite enviar a toda la factoría, bueno, pues con un correo, desde un correo, toda información. Bueno, pues se les acusa de haber utilizado este correo para difundir asuntos que no tienen nada que ver con su función en el ámbito del astillero. Concretamente, por ejemplo, para difundir una concentración contra la reforma de las pensiones o también un apoyo a los trabajadores de Lidl que continúan en huelga indefinida. Desde el sindicato dicen que es inaudito este tipo de acciones y ya, bueno, pues han querido denunciar públicamente la situación. Con respecto también a otro colectivo, en este caso funcionarios de justicia, se han concentrado desde las 11 de la mañana a las puertas de los juzgados de Ferrol. Piden sobre todo que avancen esas negociaciones con el Ministerio de Justicia, amenazan con iniciar una huelga indefinida. Y también otro sector, en este caso las trabajadoras de la residencia Domus Vie en Ferrol, que esta mañana han realizado también una concentración entre las 11 y media y las 12 y media para denunciar en este caso la situación que están viviendo. Dicen que la dirección no toma ningún tipo de medida para el buen gobierno de las instalaciones y que hay un vacío de poder. Dicen que al mismo tiempo que esto ocurre, la responsabilidad de las trabajadoras hacen que se esté atendiendo a los internos, a las personas que están en esta residencia de mayores situada en el barrio de Esteiro, pero han denunciado precisamente la situación que está sucediendo en esas instalaciones. Y también, por ejemplo, en otro orden de asuntos, Narón, este domingo será la última vez para visitar, por ejemplo, el Molino de Xuvia antes de iniciarse ese proceso de musealización. También hemos escuchado muy atentos pues ese proceso para llevar a cabo en Cedeira ese castro de Sarradal, que es sin duda alguna uno de los más destacados de Galicia. Y también, bueno, pues otros asuntos, por ejemplo, esos 3 millones de euros que va a tener ahora la Diputación de A Coruña para poder acometer obras en las baterías de Costa, concretamente en la de Monteventoso, en Ferrol, y también la de Ares y la de situada en Campelo, en el municipio de Valdoviño.
Gracias, Javier. Más asuntos, ampliación de los mismos y voces de los protagonistas a partir de las 2:20 en ese informativo Mediodía Cope Ferrol. Y también te cuento que si hoy te encuentras con personas realizando esa acuestación, lo hacen para solicitar fondos para la Asociación Española contra el Cáncer, que vuelva a salir a la calle este 11 de mayo para solicitar a pacientes, personas, voluntarios, para pedir esa colaboración de toda la sociedad para el impulso de la investigación oncológica y superar así el 70% de la supervivencia. La Asociación Española contra el Cáncer es la entidad española que mayor número de fondos dedica a la investigación de esta enfermedad en nuestro país. Y nos vamos también a la información deportiva. Estamos a jueves, se acerca una nueva jornada de liga en diferentes disciplinas. ¿Qué hay de nuevo, Santi Rey? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues hay que hablar de Racing, de ese partido tan interesante ante el conjunto del Badajoz, y que sigue la venta de entradas, que los jugadores están animados. Ayer escuchábamos en el programa a dos de ellos, a Quique Fornos y a Luis Chacón, y nos decían, bueno, pues que son conscientes de que si ganan los tres partidos tendrán muchas opciones de poder ascender directamente, aunque está claro que no dependen de ellos y tienen que hacer un punto más de los que haga el Alcorcón y ganar ese golaveraje que tienen empatados, pero en el general Racing está un poco mejor ahora mismo en la clasificación. Todos los que quieran pueden, abonados, seguir comprando entradas hasta mañana, que será el último día por la mañana, y el sábado también por la mañana se podrán dispensar, pero ya el mismo domingo no habrá entradas de precios de amigos. También hay venta de entradas hoy de Pau Parrulo por la tarde de 4 a 8 en las oficinas del club en el pabellón de Amalata. Recuerden que hoy y mañana las entradas tendrán un precio especial de 2 euros. El mismo sábado, para ese partido a las 6 ante Leganés, tendrán un precio de 10 euros para los adultos, y un Parrulo que sabe que si gana garantiza la tercera posición y con ello el factor cancha en esa primera eliminatoria del playoff de ascenso que va a dirimir ante el Alcira. Por lo tanto, es importante que el equipo de Juanma Marrube consiga la victoria en esa confrontación. Y también destacar que ha anunciado ahora el Basi Ferrol a través de las redes sociales que mañana va a estar presente en la Fashion Night, a la altura de la Plaza de Armas. Va a montar un stand donde, aparte de productos de merchandising para el que quiera comprar, pues también tendrá renovación y altas de abonados para todos los que quieran pasarse por allí, puedan hacerlo a la altura de la Plaza de Armas, ese stand que va a montar el Basi Ferrol con motivo de la Fashion Night. Un Basi Ferrol que sigue pues poco a poco incrementando esa masa social, y hoy también se puede hacer a partir de las 6 de la tarde hasta las 10 las altas y renovaciones en la Taberna Arausa, en el Cantón de Molins número 6, la sede del club, que es donde van a tener pues esa posibilidad la gente que quiera unirse al proyecto que va a competir la próxima campaña en la máxima categoría del baloncesto femenino. También hoy hablaremos de Galicia Mugardos y Das Pontes con el entrenador de Galicia Mugardos, Stili, y hablaremos también de ese derbi de la segunda femenina entre Valdetires y Afermenza, con victoria del Valdetires por 3-0. A partir de las 3:30, todo ello en el 97.9.
Gracias, Santi. Nosotros vamos ahora con la agenda cultural y de ocio de estos días. Una agenda que pasa precisamente por la celebración mañana viernes de esa Fashion Night, con diferentes actividades que se concentrarán en Almendra Central de la ciudad de Ferrol, Plaza de Amboaje, Calle Real, Barreda Magdalena, Concepción Arenal, etcétera. La participación de diferentes establecimientos, sobre todo para presentar los nuevos productos de la temporada. Habrá desfiles, actuaciones musicales y un sinfín de actividades, además de esa apertura de los negocios en el horario inusual, entre las 6:30 de la tarde hasta las 12 de la noche, mañana viernes. Y hoy la Sala Carlos III del Museo de la Construcción Naval va a acoger a las 7 el acto de presentación del número 34 de la revista de Pensamiento y Cultura Ferrol Análisis. Será, bueno, pues cada persona que se acerque se le facilitará uno de estos volúmenes. Y en la capilla del Centro Cultural Torrente Ballestero y habrá música a cargo de la banda ferrolana Señor X, un concierto que forma parte del programa Xoves da Capela. Las entradas tienen un precio de 3€ y la cita es a las 9 de la noche. En cuanto a presentaciones literarias en el Ateneo, allí el escritor Santiago Ferragut presentará al público ferrolano su nueva novela, Todo Chega, de Ende Omar, basada en la época histórica de la transición y que tiene a Vigo como escenario. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote, en este caso, todo lo que te interesa.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Retomamos la sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este jueves día 11 de mayo y comenzamos el espacio de Usted Dirá, el tiempo en el que tú, como oyente, te conviertes en el protagonista. Tienes la posibilidad de llamarnos, de intervenir, de participar en este programa de radio, que es altavoz también en la comarca, para comentarnos tus dudas, quejas, sugerencias, opiniones, todo aquello que se te ocurra, eso sí, en los mejores términos posibles, en los más educados y con la templanza que todos nos merecemos en una época complicada. Hoy comienza la campaña electoral de cara a esas municipales, donde comenzaremos a escuchar, bueno, pues apelarnos al voto, pueden pedir ya el voto todos esos candidatos. ¿Tú qué opinas? 981-33-3105. Vamos ya con la primera llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Que ayer un meeting en el Pazo de Bunca, aquello daba miedo, no había quien pasara. No dejaban pasar. Yo vivo en sede, salí de trabajar y no pude pasar. Aparcan como quieren. Y bueno, está bien los mítines, pero tanto dinero, pinchos de todo, gastar un dineral que no puede ser, ¿eh? Para hacer los mítines y para hacer los votos no hace falta hacer mítines ni cosas, ¿eh? Me parece. El que quiere votar, va. Y no, y atascaron la carretera que no se podía pasar, ¿eh? Así que, aunque vayan, pues que dejen pasar, que somos de esa carretera por aquí, somos unos cuantos vecinos que vamos a trabajar a Ferrol, ¿sabes? Y a las 8 de la noche no se podía pasar, por Dios. Bueno, pues nada, es así. Pero los votos, los que quieren votar no hace falta, porque muchos no van a los mítines. Es un gasto de dinero, todos, ¿eh? Yo no digo este porque pasé por allí y me pasó, ¿eh? Y tuve que dar la vuelta por otro lado. Vale, hala.
De acuerdo.
No digo nada porque ya se sabe todo. Gracias.
Pues ahí queda su opinión. Gracias. Saludos. Buenas tardes. Precisamente Germán Castrillón será el protagonista en los próximos minutos. Después de este tiempo de Usted Dirá, es candidato a la alcaldía del Partido Popular de Narón. Vamos con otra intervención. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, a ver, que esto ya es un problema que lleva ya mucho tiempo aquí en aquel instituto, al final, antes de llegar al puente que va para Santa Marina. Hay un socavón que cualquier día va a haber una desgracia. Yo no sé si el ayuntamiento escucha este programa. Los vecinos ya nos hemos quejado y nada, y no hacen nada.
¿Santa Marina?
Sí, antes de Santa Marina, la calle Instituto.
Vale, vale, perfecto.
Y después otra cosa, que por culpa de ese socavón, el camión de la basura no viene a la calle Río Forcadas, al último de la calle Río Forcadas, y aquí la mayoría de la gente que vive es gente mayor, le cuesta bajar pues con la basura. Entonces también tendrían que mirar eso.
De acuerdo. Pues muchísimas gracias.
Ahora con las elecciones seguramente que se acuerdan.
Claro.
Bueno,
gracias.
Pues muchas gracias.
Saludos. Buenas tardes. Ya. Me voy al WhatsApp. Nos escribe lo siguiente. ¿Por qué no hacéis una entrevista al geriátrico su casa en San Sadurniño y que cuenten cómo va el tema del COVID? Ya llevan una semana. Bueno, pues no teníamos constancia de esto. Otro oyente nos manda una foto de la Plaza de Armas, en Ferrol, de noche, eso sí, un poquito oscura. Dice, aquí os dejo el huerto de la Plaza de Armas, otra gran obra maestra, seguro del mismo arquitecto. Hago esta foto de noche porque da pena verla. Los políticos se quieren cargar Ferrol y no saben cómo. Venga pronto, señor Rey Varela, que usted pondrá orden. Y después otra foto, en este caso de la Plaza de España, y dice, la Plaza de España no nos mola, parece un circuito de rallies y esos arbustos tan feos encima mal cuidados. El arquitecto que hizo esta plaza parece que llevaba unas cuantas copas de más. Sigo leyendo vuestros mensajes. Dice, para contar que se de cosas que después no cumplen, les llegaba con una semana de campaña política. Bueno, pues son 15 días, hasta el 28 de mayo. Nueva llamada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, cariño. Mira, le iba a pedir un favor a Radio Ferrol. Si me pudierais dar un mensaje a los Rubacer de Narón, para que vayan a limpiar la calle Ortega y Casel, la silvera que está altísima y somos viudas y no tenemos muchos medios,
Vale.
Te lo pido por favor, ¿vale?
Vale, pues a ver si nos escuchan desde el ayuntamiento también para que vayan.
Vale. Soy una persona muy mayor, ¿sabes, cariño?
De acuerdo.
A Ubacer de Narón, que tienen allí la nave allí en Frigeiro, ¿vale?
Vale, a ver si van a cortar allí lo que sobra en la calle Ortega y Casé.
Que vayan a limpiar la calle Ortega y Casé, que le pasen la máquina, como siempre, y ya está, ¿vale?
Venga. Un beso. Gracias, saludos.
Gracias a vosotros, que nos ayudáis mucho, ¿vale? Hasta luego.
Buenas tardes, gracias. Gracias por estar ahí y escucharnos. Más mensajes en el Ustedira. Dice, hola, creo desde aquí de Narón, en concreto de Ondoval, que por favor nos ayuden a combatir a plaga de moscas que nos está a facer a vida imposible. Para que sexa máis creíble, envíolle fotos. Bueno, fotos y un vídeo que estoy viendo de una fachada de una casa exterior, bueno, pues que es realmente terrible. Lo colgaremos en nuestras redes sociales para que lo podáis ver vosotros. Bueno, pues es terrible, realmente la plaga de moscas que denuncian aquí en esta parroquia, en este ayuntamiento de Narón. Dice, por favor, no sean solo mítines políticos. Bueno, pues que les ayuden también a solventar este problema, claro que sí. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, se avecinan unos tiempos de sequía muy profundos. Yo les daría una idea a esta gente que está tan espabilada, que los molinos eólicos que hay de generación de corriente al mismo tiempo hicieran de bomba para hacer riego en donde sea posible. O sea, el caudal del agua, pues sacarlo con el eólico ese de la generación electrónica. No sé si me expliqué.
Sí.
O sea, aparte de generar la corriente eléctrica, oiga, pues con un pozo de barrena, pues que saquen el caudal en donde sea posible pasar. Buen día.
De acuerdo, gracias. Saludos. Buenas tardes. Nos escribís también ratificando un poco la situación de la Plaza de España. Dice, es penoso. Los arbustos que hay lo tapan todo y no dejan nada de visibilidad, y menos por la noche. Nosotros, bueno, pues tenemos aquí una ventana privilegiada. Estamos justo en la Plaza de España y sí, bueno, hay que confirmar la dejadez de ese jardín, de esos arbustos que, bueno, pues pocos arreglan o pocas veces al año vemos que estén trabajando. Y después dice otro oyente, hola, ¿es verdad que hay una serpiente suelta en el centro de Ferrol o es un bulo? Bueno, pues yo es la primera información que tengo. Serpientes igual hay, por ahí por los campos, pero que haya una serpiente, y que me imagino que será una serpiente, no lo sé. No tengo constancia. Si alguien la ha visto o sabe que hay una serpiente peligrosa en el centro de la ciudad de Ferrol, que nos lo diga. Dice, hola, ¿es verdad que una serpiente suelta en el centro de Ferrol o es un bulo? Bueno, pues si alguien lo sabe, que nos llame. 981-33-3105.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Bueno, hoy comienzo oficial de la campaña, de esa pegada de carteles por la noche aquí en Ferrol, sobre todo, y también en otros municipios de nuestro entorno. La entidad Verde Gaia solicita, por ejemplo, que los partidos hagan un uso sostenible de la propaganda electoral, que coloquen únicamente esta propaganda en los soportes específicamente dedicados a este fin, que los partidos políticos no distribuyan masiva e indiscriminadamente propaganda en el correo, ya que casi la totalidad de esas cartas van a finalizar en el contenedor genérico, y que los partidos, finalizado el proceso electoral, retiren la totalidad de la propaganda colocada de modo que no se disperse por el medio natural. Bueno, pues a algunos les parecerá una tontería, a mí me parece, bueno, pues unas cosas que van a ayudar también un poquito a cuidar nuestro medio ambiente. 981-33-3105, continuamos en el espacio de Usted Dirá, y vamos a ir después hasta las 2 de la tarde con diferentes cuestiones. Nos acompañará el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Narón, el señor Germán Castrillón. También hablaremos de salud mental, porque hoy, esta misma tarde, se presenta un libro, y además también una doctora que ejerce como psiquiatra en el CHUAC, en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, va a participar en, bueno, pues esas charlas que continúa el Ayuntamiento de Narón para preservar, bueno, pues un poco nuestra salud mental, que ha empeorado de manera importante, así lo dicen los estudios tras la pandemia sanitaria. Se trata de Anabel González, a la que hoy entrevistaremos, y también mañana se conmemora el Día Mundial de la fibromialgia y también de la fatiga crónica. Hablaremos de ello con la entidad Afinor aquí en Ferrol. Todo esto hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Doy paso a la última llamada, que estaban llamando, y introduzco esta opinión. Buenas tardes.
Buenas tardes. Mire, es que en vez de gastar tanto en propaganda como gasta en para los mítines para todo y papeles que van a la basura, ¿por qué no se preocupa más de venir a matarnos las moscas que estamos rodeados, que esto pon medo, arreglar las pistas, hacer muchas cousiñas? Es papeles que mandan y mandan papeles, enchen sus botos de papeles, y van todos por polvo, eso es trabajo. Que vengan a arreglarnos las pistas y a quitarnos las moscas a casa. Ahí no se preocupan de nada, solo de andar de paseo y hacer cosas que no deben. Que se preocupen, eso es lo que tienen que hacer los políticos todos, mirar por el pueblo. Gracias, COPE, gracias, gracias a vosotros podemos hacer algo, que las personas mayores no tenemos ni internet ni nada. Gracias a vosotros podemos protestar. Gracias, COPE, moita salud.
Gracias, gracias a usted por chamar. Sobre la Plaza de España, nos dice un oyente, los arbustos de la Plaza de España tiene que haber hasta cocodrilos y serpientes. Está abandonado como todo Ferrol. Lástima, con lo bonito que estaba todo. Bueno, nos despedimos. Mañana más en este espacio de Usted Dirá. Continuamos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Es un monte a madeira para vender. Llámanos, Madeiras Mesía, 689-972607. Valoramos y mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tu madeira o mejor precio. Y además vendemos leña picada de salgueiro y carballo. Infórmatenos, 689-972607.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y el Partido Popular de Narón presentó ayer miércoles su candidatura a la alcaldía de esta localidad. Nuevamente vuelve a estar encabezada por el señor Germán Castrillón, que está hoy aquí en nuestros estudios de la cadena COPE Ferrol. Señor Castrillón, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bien. Bueno, alrededor de 300 personas ayer en ese Pazo Libunca arroparon esta candidatura, en la que usted destaca de alguna manera también la juventud, pero al mismo tiempo la experiencia.
Sí, efectivamente. Bueno, decía, quería comentar que hubo algo más de 500 personas en el acto,
Y la verdad es que, bueno, pues sí que hay que destacar la juventud, que es que aunamos juventud y experiencia, porque, bueno, nosotros consideramos que es importante que incorporar jóvenes a la candidatura y, sobre todo, bueno, pues jóvenes que a su vez tienen experiencia y ven las cosas un poco distinto a como las podemos ver otras personas con más experiencia. Y por eso es que es importante que se incorporen, y nosotros consideramos que es muy, muy necesario que vean cómo se hacen las cosas, que aporten sus ideas y, sobre todo, con algunos que tenemos, o casi todos, la mayoría de ellos, con unas ganas tremendas de trabajar y de intentar, bueno, pues devolver ese Narón a las personas y trabajar para que Narón sea un concello pues con otro tipo de visiones y que se actúe y se trabaje con ganas.
Germán, un total de 77 proyectos innovadores que están aquí en esta lista, que es un compromiso que yo, como siempre digo, debería estar firmado ante notario para ese obligado cumplimiento si ustedes consiguen la alcaldía.
Sí, nosotros nos comprometemos firmemente con esos 77 proyectos. Es decir, todos tienen un motivo, todos tienen el proyecto diseñado y trabajado para llevarlo a cabo. Hay algunos que son un poco más complicados, pero la mayoría de ellos son proyectos que se pueden hacer pues en poco tiempo. Y también es cierto que cuando te presentas en la alcaldía, pues haces un programa que no solo piensas en 4 años. Como mínimo, yo siempre dije que un alcalde pues con 12 años debía ser suficiente, pero 8 años deben ser para hacer los proyectos que presentas en este programa, y a partir de ahí, bueno, pues los siguientes 4 años un poco para retocar alguna cosa que te puede quedar pendiente. Y nosotros tenemos esa capacidad, que lo hemos demostrado siempre que nos dio el pueblo la oportunidad, y en este sentido creo que además es un programa, un proyecto que del que Narón necesita. Narón ahora mismo necesita un cambio, ese cambio que bueno, lógicamente viene pues del trabajo que se estuvo haciendo durante todos estos años de atrás y sobre todo escuchando a muchas personas de Narón, que son las que al final te van dando también ideas, y ellos ven y las necesidades que tienen en sus zonas, en sus barrios, en sus parroquias, y de ahí pues sale el programa que nosotros presentamos ayer.
Uh-huh. Habla usted del necesario impulso definitivo al Plan General de Ordenación Municipal para acabar con la parálisis urbanística de Narón. Este plan general, dicen ustedes, que está bloqueado desde el año 2010. ¿Cuáles son las consecuencias de esto?
¿Las consecuencias? Bueno, pues que el Plan General de Ordenación Municipal es un plan que efectivamente da mucho trabajo y genera pues que tienes que trabajar muchas horas, que tienes que hablar con muchas personas, que tienes que hacer muchos estudios, y últimamente lo que vemos que Tega, pues que eso no le gusta. Entonces lo va almacenando, lo va aparcando, como bien decimos muchas veces, lo metieron en un cajón y perdieron la llave, y al final pues no se avanzó. No es entendible que después de 13 años, hoy en día todavía no tengamos como mínimo la aprobación inicial de ese plan, para que la gente de Narón y todos aquellos que tengan intereses en Narón, pues que puedan ver cómo está diseñado, si realmente cumple lo que las perspectivas que tú tienes, y después si al final tienes que alegar o puedes alegar. Yo creo que no podemos estar después del año 2002, que se aprobó el primer plan de ordenación municipal, que desde esa época ya hubo 3 aprobaciones distintas de la Ley del Suelo de Galicia y un reglamento también aparte. Yo creo que no podemos estar fuera de la normativa, una, porque no podemos adaptar muchos edificios que necesitan accesibilidad, y otra, que ahora mismo pues hay una media de tardanza de una licencia para una obra importante en Narón que ronda casi la media de 2 años. Y entonces eso es algo que tenemos que solucionar. Y creemos que con el pechón, desde luego, se resolucionaría toda esa problemática que tenemos.
Uh-huh. Además del desbloqueo de estas licencias de construcción, ¿qué necesidades demandaría la ciudadanía en este Plan General de Ordenación Municipal, o cuál creen ustedes desde el Partido Popular? ¿Cómo podría crecer Narón en los próximos años?
Bueno, lo creemos porque además lo estamos recibiendo de información de los propios vecinos. Nosotros consideramos que el Plan de Ordenación Municipal de Narón debe de crecer horizontalmente. Es decir, después de la pandemia que sufrimos, pues todos pretendemos, o la mayoría de la gente, o aquel que tiene posibilidades, pues intenta hacer una casita con una pequeña finca. Y tenemos en Narón, pues determinadas parroquias que tienen un acceso a una buena comunicación por medios de terrestres, como puede ser Sedes, como puede ser El Val, como puede ser Castro, puede ser Pedroso, incluso San Mateo. Yo creo que ahí hay que intentar que los núcleos rurales crezcan para que esas familias puedan, muchas de ellas, poder vender una parcela y otras muchas que se puedan construir su vivienda. Consideramos que eso sería fundamental. Y después, el Plan de Ordenación Municipal de Narón también tiene otro tema muy importante, que sería pues el tema de accesibilidad, que dentro del plan también se puede recoger unas ordenanzas donde queda todo muy recogido, cómo poder hacer ese tema de accesibilidad, tanto en viales, que tenemos muchos viales que no tienen la accesibilidad correspondiente, como edificios, y algo que en el plan se regula. E incluso la comunicación entre barrios, que sabemos que tenemos barrios bloqueados, barrio de Santa Decía, no se puede comunicar con el barrio de Agándara. Por lo tanto, el plan es algo prioritario y que nosotros me comprometo que si a partir del 28 de mayo gobernamos, en menos de un año lo vamos a tener a exposición pública la aprobación inicial. Y después, en el plazo que aproximadamente otro año, se haría la aprobación provisional.
Pues Germán Castrillón, seguramente los vecinos tengan oportunidad desde hoy con más intensidad de escuchar todas estas propuestas. Gracias por estar aquí con nosotros.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Bueno, mañana viernes, día 12 de mayo, se conmemora el Día Mundial de la Fibromialgia y la Fatiga Crónica. Desde AFINOR, desde esta Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica del Noroeste, están realizando diferentes actividades en el día de hoy y también mañana viernes. Las vamos a comentar con Elena López, que es la presidenta de esta entidad aquí en nuestro entorno. Elena, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. ¿Qué tal?
Bueno, ¿qué nos tenéis preparado para la jornada de hoy y para mañana, sobre todo para esa necesaria conciencia social sobre una enfermedad que os ha costado y sigue costando mucho diagnosticar y que la sociedad entienda, ¿no?, como tal?
Pues en efecto, Ada, aún seguimos ahí con una especie de espada de Damocles, por decirlo de alguna forma, con estas enfermedades en cuanto a que no aparecen pruebas objetivas y que los criterios de diagnóstico, aunque están establecidos, que es una enfermedad reconocida desde el año 1992 por la Organización Mundial de la Salud, aún tiene sus claroscuros. Con respecto a las actividades, pues arrancamos hoy a partir de las 17 horas en el campus de Espiro con una jornada, la segunda jornada, sobre intervención multidisciplinar en estas enfermedades. Este año pues contaremos con el equipo, dos investigadoras del equipo de investigación de María Teresa Carreiro de la Fuente, que lleva ya años trabajando en el ámbito de la fibromialgia desde la USC, ahora en concreto con el equipo Brain and Pain, y nos hablarán de las disfunciones cognitivas que se producen en los pacientes con fibromialgia, algo que preocupa mucho: la pérdida de atención, concentración, memoria. De repente tengo un lapsus mental y a ver qué nos cuentan al respecto. También a ver qué nos cuentan al respecto de un tratamiento con el que llevan ya investigando, el de la estimulación electromagnética por corriente directa transcraneal, y cuáles son un poco los resultados hasta el momento, y las líneas de investigación, un nuevo estudio que están ya empezando a preparar. Y después tenemos, este año hemos decidido dedicarle un apartado específico a la terapia ocupacional, fruto de la colaboración de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UDC y de los PFGs que desde la Facultad de Terapia Ocupacional han realizado en los últimos 4 años. Uh-huh. En la actualidad estamos contando además con una persona que está haciendo un PFG, nos contará, intervendrá como paciente experto su experiencia personal de cómo superó un momento muy difícil y cuáles fueron las herramientas que le ayudaron. Y está haciendo un TFG muy interesante. Entonces, bueno, abordaremos en una mesa redonda un poco qué herramientas de intervención se pueden ir abriendo. Y sobre todo de cara a lo que es una reivindicación desde que se constituyó en el año 2007 la asociación.
Uh-huh. Elena, más cosillas.
Multidisciplinares.
Más cosillas, hay diferentes actos, los de hoy, los de mañana. Sí.
Mañana tendremos también mesas informativas, uh-huh, en el Juan Cardona, en el Complejo Hospitalario Arquitecto Marcides, Centro Cívico de Caranza, en el Centro Dolce Vita Odeón, y también un punto de información aquí en el Consejo de Narón. Habrá una recepción en el Consejo de Ferrol, procederemos a leer el manifiesto que nos han remitido a nivel nacional este año desde la Fundación de Afectados de Fibromialgia y de Fatiga Crónica, y bueno, después vamos a ver sí, hacemos alguna cosilla más con respecto.
Bueno, poco a poco, porque
tarde.
Los pacientes.
No, estamos pendientes de otra cosa. Y el show cooking que tiene organizado, exacto, en el Mercado de la Magdalena sobre dieta harta y fibromialgia el sábado el Consejo de Ferrol.
Elena, la fibromialgia y la fatiga crónica es una enfermedad que cada vez afecta a más personas, sobre todo mujeres en nuestro país. No hay un tratamiento, ¿no?, de momento, bueno, pues eficaz contra esta enfermedad. ¿Cómo empeora la calidad de vida y cuál es el periplo, digamos, o el tiempo de espera para un diagnóstico de la misma?
Pues mirada, en la actualidad no lo sabemos, porque sí sabemos que hace unos años podía haber incluso tiempos de espera de 7 años. Sí es cierto que la pandemia, yo creo que aún no tenemos datos de en qué medida ha afectado a los diagnósticos en fibromialgia. También es cierto que hay que acudir a una serie de pruebas para descartar otras patologías, pero desde luego es fundamental que los tiempos de diagnóstico, que los diagnósticos sean precisos, que la gente no ande de médico en médico y al final haya una impresión diagnóstica, pero le diagnostiquen fibromialgia 2 años después. ¿Por qué? Porque la intervención desde un primer momento es muy importante en todos los sentidos. Ahora mismo los tratamientos farmacológicos pues tienen un alcance muy limitado y hay una serie de combinaciones de ejercicio físico, pues también un control de la dieta, terapia conductual, mindfulness, pero es que tampoco no podemos establecer esto a esta persona le va a funcionar y le va a funcionar a todo el mundo. Nos viene gente que es uno de los problemas con pluripatología, ¿la? Y resulta ya mucho más difícil de abordar porque ya tiene la condición de pacientes crónicos que tienen otras patologías también.
Ya. Bueno, si queréis saber más, podéis participar en estas diferentes actividades que tiene programadas AFINOR, y desde luego en esta asociación también os van a dar apoyo, os van, bueno, pues un poco a asesorar sobre esta enfermedad tan incapacitante al mismo tiempo y tan difícil de diagnosticar. Elena, muchísimas gracias por acompañarnos.
Pues a ti, por darnos la oportunidad, y desde luego pues es muy importante la visibilización. Este día tiene, este día y todos los días del año, tiene por objetivo visibilizar y que las personas sepan que tienen en los 20 concellos del área sanitaria una entidad que presta apoyo y asesoramiento a la fibromialgia y a la fatiga crónica. Muchas gracias.
¿Sabías que el Hospital Rivera Juan Cardona ha ampliado su cartera de servicios? Ya contamos con ginecología, neumología y medicina interna, siempre de la mano de los mejores especialistas sanitarios. Pide tu cita llamando al 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera Juan Cardona. Somos Salud Responsable.
Bueno, qué importante es la salud mental, de tener, bueno, pues no solo una buena salud física, sino mental. Algo que hemos valorado muchísimo más después de la pandemia sanitaria. Hay diferentes estudios que nos dicen que 4 de cada 10 españoles aseguran que no gozan de buena salud mental. Precisamente hay un colectivo que preocupa especialmente, como son los jóvenes. Hoy la psiquiatra y psicoterapeuta orientada al trauma, Anabel González, va a presentar aquí en Ferrol su libro, en el que, bueno, pues aborda un poco todo aquello que podemos hacer o cómo nos debemos de orientar. El título lleva así, o sea, el libro se titula así, ¿por dónde se sale?, ¿no? Y nos da herramientas para fortalecer un poco nuestra salud mental, gestionar el miedo y alcanzar la verdadera seguridad, algo que sería, bueno, pues estupendo. Además, también hoy a partir de las 11:30, a partir de las 7:30, perdón, el Centro Cívico Social del Alto del Castaño va a participar en una de las citas de ese programa, de ese ciclo de conferencias del programa de prevención de la depresión y mejora de la salud mental que organiza el Ayuntamiento de Narón. La tenemos al otro lado del teléfono, Anabel González, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de estar aquí contigo.
Bueno, igualmente. La salud mental se ha agravado tras la pandemia sanitaria. ¿Todo comenzó ahí o ya había indicios entre la población española que nos decía que tenemos una asignatura pendiente?
Bueno, yo creo que problemas de salud mental los ha habido siempre. Con la pandemia algunos han empeorado y algunos han aparecido. Lo que yo creo que es una asignatura pendiente es la atención a la salud mental, que siempre ha sido deficitaria y ahora ya nos hemos quedado en cuadro.
Profesionales saturados, lista de espera interminables, incluso, bueno, pues se dice mucho, bueno, pues si se tiene la oportunidad de ir a un psicólogo o un psiquiatra privado, esto es desde luego un privilegio. ¿Cómo se están atendiendo esos problemas de salud mental en la sanidad pública?
Pues como podemos, tarde, mal y arrastra, ¿no? Podríamos decir, porque nosotros no usamos mucha tecnología, nuestra principal tecnología son los recursos humanos, ¿no? Y ahí es donde generalmente escatiman más los que distribuyen un poco los fondos. Así que se dan las citas demasiado tarde, son demasiado cortas y cada demasiado tiempo. Bueno, con esos recursos pues se hace lo que se puede, pero bueno, yo creo que realmente no es suficiente lo que se está ofreciendo.
Doctora, vamos a hablar primero del trauma. Esta tarde en el Centro Cívico Social de Alto hablará sobre esos cambios vitales, cómo afrontar los momentos de cambio en nuestra vida. ¿Cuáles son esos cambios vitales que nos exigen de un mayor desgaste mental y que pueden llegar a originar un trauma si no se tratan correctamente?
Bueno, los cambios vitales nos pueden afectar porque nos cogen de sorpresa, es decir, nos obligan las circunstancias. De repente, pues aparece en la familia una enfermedad que cambia la organización de todo el grupo familiar, ¿no? O perdemos un trabajo y de repente nos tenemos que adaptar a un cambio en el estilo de vida total, ¿no? Los cambios que no buscamos nosotros nos pueden coger más desprevenidos y más descolocados, ¿no? Y luego hay otros que a lo mejor tenemos nosotros una idea de lo que tiene que ser nuestra vida, y si la vida no decide adaptarse a nuestro modelo, pues también nos van a costar más. Pero ahí el problema ya está un poco en los esquemas que nosotros nos hemos montado, ¿no? Pues a nivel social tenemos un poco esta idea de no queremos envejecer, ¿no? Pero claro, el tiempo pasa y el proceso de envejecimiento nos coge a todos, lo queramos o no. Entonces hay determinadas cosas que nos resultan difíciles porque tenemos nosotros una idea demasiado fija de cómo queremos que sean las cosas.
Uh-huh. Yo imagino que también la pérdida de un ser querido, una ruptura sentimental o incluso la maternidad, que es un cambio vital también importantísimo, también serán otros de los cambios vitales y cruciales que tenemos que afrontar en nuestra vida. ¿Cuáles son un poco las pautas generales que debemos seguir?
Mira, pues como estamos en Galicia, lo vamos a resumir en dos frases que nosotros decimos mucho. Hecho que hay y malo será.
Así de claro, ¿no? Adaptarnos a la situación con esas dos frases.
Sí, y el hecho que hay nos permite aceptar las cosas como son, y yo creo que somos un pueblo bastante realista en general, y yo creo que en eso nos viene bien. Y cuanto más realistas seamos y más aceptemos las cosas como son, es que los seres humanos tenemos la capacidad de pretender que las cosas que son no sean. Es decir, prefiero pensar que esto no ha pasado, prefiero pensar que esto no es así, y nos autoengañamos a unos niveles fantásticos, pero eso juega en contra. O sea, yo algo que está pasando, si lo miro de frente, le puedo buscar soluciones mejores o peores, pero por lo menos se las puedo buscar. Si no lo miro, nada que hacer, ¿no? Y luego el malo será, que yo creo que también es una buena filosofía de la vida, porque nos permite pensar que pase lo que pase, algo haremos, que ya saldremos por algún sitio, que bueno, que ya lo afrontaremos, ¿no? Es como confiar más que en que las cosas tengan que salir de una manera o de otra, que salgan como salgan, nosotros tendremos recursos y si no, pues pediremos ayuda, ¿no? Cuando vivimos así, nos cogen menos desprevenidas las cosas porque estamos preparados para lo que sea, ¿no? Para afrontar las cosas imprevistas también.
Lo que pasa es que ahí entra también en juego el miedo, la fortaleza que tenga cada uno y de alguna manera también la red social, ¿no? De nuestro alrededor, familiares, amigos. ¿Cuándo se debería de pedir ayuda en estos cambios vitales que tanto nos descolocan y a los que tanto miedo le tenemos?
Yo creo que podemos pedir ayuda con naturalidad, con frecuencia, ¿no? Cuando nos vendría bien tenerla y de paso la ayuda está ahí, ¿por qué no? ¿No? Porque hay veces que no pedimos ayuda hasta que estamos reventando y a veces ni aunque estemos reventando, ¿no? Yo creo que es una cuestión de grados y de momentos, pero nos podemos apoyar unos a otros y se hace todo más fácil si nos apoyamos unos a otros, ¿no? Y unas veces pido ayuda yo y otras veces pides ayuda tú y así vamos llevando la vida mejor, ¿no? Lo bueno de vivir en grupos es que no dependemos solo de nuestros propios recursos. Puede haber tanto problema si nos vamos a un extremo, es decir, si no pedimos ayuda nunca, como si no conseguimos hacer nada solos, que sentimos que todo el rato necesitamos de que los demás estén ahí, ¿no? O sea, es tan problemático un extremo como el otro. Pero bueno, yo creo que también lo de los términos medios aquí también lo conocemos, ¿no? Sabemos estar un poquito ahí entre una cosa y otra, que es donde funcionamos mejor.
Bueno, para ello tenemos este libro que usted ha publicado, Por dónde se sale, una guía muy útil para que podamos encontrar la calma, deshacer el miedo, aprender a gestionar los estados mentales obsesivos, en muchos casos que nos impiden avanzar. Ahí está todo, es una guía para ayudarnos, pero reitero la pregunta de antes, ¿eh? ¿Cuándo deberíamos de pedir ayuda? ¿Cuáles son los trastornos psiquiátricos que hoy en día van a más y que precisan de esa atención especializada?
Yo creo que están aumentando todos, ¿no? A veces se habla más de uno, a veces se habla más de otro. Cuando algo nos produce un nivel de sufrimiento importante, yo creo que es bueno no conformarnos con sufrir, ¿no? La vida tiene que ser
otra cosa. Hay momentos difíciles, por supuesto, y dolorosos, pero el sufrimiento ya es como algo que nos empieza a hacer un bucle ahí dentro y que aumenta más el dolor que la vida nos trae solita, ¿no? Esa sería una situación. Y otra, porque a veces no es algo que nos esté generando sufrimiento, porque igual estamos medio desconectados y medio anestesiados, pero vemos que las cosas, ¿no? Como hay veces, por ejemplo, que notamos que algo se repite una y otra vez contra nuestros deseos y contra pronósticos. Es decir, me veo una y otra vez con este tipo de problema. Yo creo que ahí es bueno entender qué está pasando, porque si no, es que se va a seguir repitiendo. Es como una tendencia que hay que no estamos analizando bien, que no estamos entendiendo bien, ¿no? Una de las cosas que hablo en el libro es de que la salida del miedo no es la calma, sino la seguridad, ¿no? Que la seguridad viene, entre otras cosas, de ser capaces de reflexionar. Y reflexionar no es pensar en un bucle, sino pensar viendo las cosas, conectando con las emociones, entendiéndonos a nosotros, escuchando también a los demás, o sea, ser capaz de pensar de una manera productiva, ¿no?
Doctora, muchísimas gracias por todos estos consejos que podremos ampliar en esas citas de por la tarde, 5:30 Central Librera de Ferrol y 7:30 Centro Cívico de Ocouto en Narón. Hasta aquí nuestro tiempo. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes. You were right.